es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá. También a través de los 1580 AM en Uniminuto Cundinamarca. Un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas en Facebook y en YouTube, tanto de Uniminuto Radio como de Marfil Educación Filosófica. También a todas aquellas personas que se suman a la presente emisión. Estamos en esta semana llevando a cabo un evento muy especial, compartiendo con ustedes lo que es el contexto de la cuarta semana de facultad. Y bueno, ya estaremos dando un poco más de información al respecto. En el Control Master hoy nos acompaña Juan Pablo Cañón, este servidor y amigo de todos ustedes. Simón Antonio Dumez les da la más cordial bienvenida a esta emisión el día de hoy. Como les comentaba, vamos a estar haciendo hoy una emisión también muy especial, hablando en el marco de esta semana de la facultad de una temática muy interesante que ya nos presentará también mi coequipera, también compañera de trabajo. Hace parte del programa de psicología, coordina el programa de psicología a nivel académico y apoya también estos procesos educomunicativos. Le doy paso a Alexandra Koch, la bienvenida el día de hoy para que estemos presentando lo que ha sido este evento y por supuesto lo que va a ser este conversatorio. Alexandra, bienvenida.
Muchas gracias, Simón. Sí, un placer estar en este tercer día de esta cuarta semana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, ¿no?
Claro que sí, cuarta semana ya son 4 años donde hemos estado adelantando todo este tipo de procesos pensándonos humana y socialmente. Y bueno, brindémosle a las personas que nos acompañan el día de hoy un contexto. ¿Cuál es el nombre de este conversatorio y quiénes también nos acompañan?
Vale, primero recordemos el tema general de esta gran semana y es equidad, justicia social y ambiental, sostenibilidad y construcción de paz desde abajo. Y hoy justamente tenemos un espacio muy especial, muy pertinente con este gran tema y es un conversatorio que vamos a hacer sobre derechos de la naturaleza y justicia ambiental. Va a ser un espacio muy interesante donde vamos a tener 3 grandes invitados y con ellos nos va a estar acompañando, va a estar como anfitriona nuestra coordinadora, la profesora Ángela Niño. Ella es coordinadora académica de la maestría en ética y problemas morales contemporáneos, es maestra en filosofía y doctora en filosofía. Damos entonces una bienvenida a la profesora Ángela Niño. Profesora, muy buen día y bienvenida a este gran espacio.
Muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias, Simón. Gracias por este espacio. Y entonces, pues ya vamos a dar la bienvenida a nuestros participantes en este conversatorio.
Claro, claro que sí, por supuesto. Antes de darle la bienvenida a cada uno de ellos, también comentarle a las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas que estos días hemos estado haciendo una misión muy especial del Puente. Hemos estado yendo hasta las 12:45 del mediodía porque estamos en esta cuarta semana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales profundizando en diversos aspectos. Así que ahora desaparecemos de pantalla la profe Alexandra, mi persona, queda aquí moderando este interesante espacio la profesora Ángela Niño con unos invitados supremamente especiales a quienes desde ya les damos la más cordial bienvenida.
Gracias, Simón. Pues sí, entonces, como nos comentaban nuestros compañeros, muy buenos días a todos, a nuestros estudiantes del programa de trabajo social, de psicología, los programas de filosofía. Vamos a iniciar este conversatorio y para ello tenemos unos invitados de cada uno de estos programas. Entonces, quiero dar la bienvenida a la profesora Marcela Rojas del programa de trabajo social. Marcela, ella es antropóloga de la Universidad Nacional y tiene una maestría en estudios culturales. Bienvenida, Marcela.
Hola, gracias por la invitación, por participar en este proceso tan interesante que creo que es además un reclamo en este momento de los grupos, de los distintos grupos sociales a nivel del mundo, ¿no? Porque no es una situación solamente de Colombia, sino del mundo. Entonces, gracias por la invitación.
Muchas gracias, Marcela, por aceptar. Vamos a dar ahora la bienvenida al profesor Juan Francisco Manrique. El profesor Juan Francisco es doctor en filosofía y actualmente está vinculado al Departamento de Filosofía. Entonces, bienvenido, Juan Francisco.
Profesora Ángela, muchas gracias por la invitación.
Gracias, Juan Francisco, por estar acá con nosotros. Y finalmente doy la bienvenida al profesor Helbert Castro, profesor de la Maestría en Ética y Problemas Morales Contemporáneos. Él es magíster en educación y actualmente estudiante de doctorado en educación, que está desarrollando una investigación sobre estos temas de los que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, bienvenido, Helbert. Muchas gracias por estar aquí.
Buenos días, Ángela, y también a los compañeros que comparten este espacio, la profesora Marcela, el profesor Juan Francisco, y pues reiterando un agradecimiento muy especial por la invitación a todo el equipo que ha estado al frente de la organización de la Semana de la Facultad, un evento valioso y muy importante, y de acuerdo también con la profesora Marcela, yo creo que hay muchas voces, muchos espacios que reclaman espacios como esto en diferentes escenarios. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Helbert. Y entonces, bueno, ya con esta breve presentación vamos a iniciar nuestro conversatorio, y me parece muy importante iniciar con esas palabras que nos traía a colación Marcela, y es que cuando hablamos de estos temas que nos reúnen en torno a este evento, como el tema de equidad, de justicia, pues a veces no incluimos estos aspectos o estas dimensiones de la justicia, que tiene que ver precisamente con unas reclamaciones ligadas a los derechos de la naturaleza. De hecho, hace poco, está muy bien ambientado nuestro conversatorio, porque hace poco precisamente se han reunido estos líderes mundiales y hemos visto estas manifestaciones alrededor del mundo de ciudadanos que reclaman mayor compromiso de los gobiernos y de los políticos para transformar la lamentable situación ambiental que se vive en muchos países. Y pues que estamos viviendo esos efectos, ¿no? Y entonces estamos viendo a todos estos ciudadanos y a todos estos líderes y lideresas ambientales clamando por esos compromisos y esas transformaciones. Y entonces creo que esa situación justamente que nos ha coincidido con nuestro evento, que quiere introducir en la agenda digamos, en la agenda académica y en la agenda ciudadana, este importante asunto sobre los derechos de la naturaleza y la justicia ambiental. Pero yo creo que todos nosotros, pues seguramente tenemos idea de la lamentable situación ambiental que se vive en el mundo entero, pero quiero que iniciemos nuestra conversación justamente hablando de qué quiere decir eso de derechos de la naturaleza y qué quiere decir eso de justicia ambiental, porque quizás vemos los efectos devastadores que hay en nuestro entorno, pero quizás no nos hemos acercado mucho al tema. Entonces, en nuestro conversatorio, pues, habíamos precisamente planteado iniciar con esta pregunta: ¿qué son los derechos de la naturaleza? ¿En qué consiste la justicia ambiental? Entonces, voy a dar la palabra a Marcela. Entonces, adelante, Marcela. ¿Cuál sería tu perspectiva?
Ok, muchas gracias, Ángela. Bueno, yo creo que implica remitirnos un poco desde donde se hace referencia al concepto de justicia ambiental, ¿sí? Y ese concepto de justicia ambiental, pues, surge por un movimiento en Estados Unidos en la década de los 80s como resultado de un movimiento popular contra la instalación de un vertedero en Carolina del Norte. ¿Sí? Ese vertedero estaba asociado con población afro, con población negra, y ellos empiezan todo un proceso de activismo, de movilización social y política en contravía de todas esas políticas gubernamentales y demás que estaban asociadas al proceso de contaminación. Desde allí se despliega todo un ejercicio también de empezar un proceso de movilización por parte de las comunidades alrededor de, bueno, ¿qué pasa con los derechos de las personas que viven en lugares altamente contaminados? Y logran evidenciar algunos de estos movimientos en articulación con académicos, con activistas también intelectuales, que se evidencia no solamente que son lugares donde tienen esas actividades contaminantes, también están asociados a comunidades de bajos ingresos y que por lo tanto están en un riesgo muy alto ambiental y de salud. Eso no lo hacen saber Ecler, Exnar de Tover, Morales, Collins, Aferatos, que han hecho estudios alrededor de la justicia ambiental y que plantean, bueno, ¿qué pasa? Nos muestran un poco como que la justicia ambiental nos invita también a evidenciar las desigualdades sociales, las desigualdades espaciales que existen a la hora de hacer actividades económicas como la minería. Incluso tenemos un problema muy grande al sur de Bogotá. Está el parque minero industrial en la parte de los Mochuelos y está el relleno sanitario de Doña Juana. Y si uno mira esos dos ejemplos grandes, generan un alto porcentaje de contaminación, pero además está asociado en las periferias con poblaciones marginadas que tienen de alguna manera que estar expuestas a este tipo de contaminación. Y ahí es donde viene la pregunta y también se evidencia esa desigualdad social y espacial que nos lleva a preguntarnos un poco, hey, vamos a evidenciar esas desigualdades, ¿cierto? Pero también nos ayuda a evidenciar que hay unas formas distintas de relacionarse con la naturaleza. Hemos estado todo el tiempo tratando de evidenciar que hay unos recursos naturales, pero no lo vemos como parte de la vida. Y estos recursos, vemos la montaña, vemos los ríos, pero los vemos simplemente como un recurso más que nos posibilita la vida. Sin embargo, cuando se destruye la naturaleza, cuando se destruye la montaña, cuando se destruye el río, no solamente hay la destrucción, o sea, verlo contaminado, sino que ellos tienen unas relaciones también con formas de vida que nosotros no podemos ver, ¿sí? Que nosotros no podemos percibir, pero que están allí. Entonces, allá hay una destrucción de la montaña, hay una destrucción del río, pero también de todas las relaciones que se establecen en un territorio. Entonces, este concepto de justicia ambiental nos lleva también a reflexionar acerca de cómo está distribuida, organizada la ciudad, el país, ¿no? Cómo se establecen, dónde se establecen unos y otros, dónde se establecen unas relaciones económicas que lesionan la vida y que ponen en riesgo no solamente el ambiente, sino la salud, las formas de vida que se articulan allí, no solamente humanas, sino también animales, vegetales que están en esas relaciones. Entonces creo que allí hay una fuerza, me parece que ese concepto de justicia ambiental viene muy a la par también con los movimientos sociales que son los que luchan, establecen unas relaciones distintas y nos hacen un llamado también a la población civil y también a los académicos a, oiga, vea, esto nos está pasando, no puede seguir pasando de esta manera, ¿qué hacemos? ¿Y cómo nos pensamos? Porque yo creo que no solamente es evidenciar esas relaciones, sino también pensarnos unas formas distintas de relacionarnos con esas montañas, con esos recursos que hay y con los ríos, etcétera, etcétera. Yo lo dejaría ahí para darle paso a los otros compañeros.
Gracias, Marcela. Me parece muy interesante la manera en que nos lo propones aquí en la conversación, que el término de justicia ambiental nos apunta a relaciones, ¿no? Que yo creo que quizás nuestros compañeros también nos irán ahondando en esto. Juan Francisco, ¿cuál sería tu visión sobre el tema de la justicia ambiental?
Gracias, profe Ángela. Antes que nada, yo quería hacer una pregunta. Es que yo ese primer interrogante lo había contestado con una presentación de PowerPoint. Quería saber si se podía presentar.
Ah, claro que sí, claro que sí. Ahí tienes la posibilidad de compartir y claro, con gusto. Ahí puedes perfecto. Compartirnos.
Vale, voy a presentar entonces. ¿Me pueden decir si ya se ve?
Sí, correcto. Ahí lo vemos. Si quieres, lo pones en presentación completa. Eso.
Ok.
Sí, perfecto.
Bien, pues mi presentación se llama sobre derecho y naturaleza. Claramente son consideraciones preliminares. Yo quisiera también empezar a aclarar que pues, no soy exactamente un experto en el tema, pero eso no significa que no tenga inquietudes o intentos de hipótesis al respecto que me gustaría compartir con todos los presentes, ¿no? Tanto con mis compañeros de panel como con el público. Bien, digamos que hay una área de la filosofía a la que podríamos denominar en términos muy, muy amplios filosofía de la naturaleza, ¿no? Sabemos que pues, las etimologías de physis, natura, taontos, todo esto, digamos que se vuelca hacia la naturaleza, pero yo creo que siempre tenemos una noción de naturaleza como color verde, ¿no? Como bosques, como selvas. Es naturaleza, pero no es toda la naturaleza, ¿no? La naturaleza se podría dividir, digamos, como en macrocosmos, mundo visible y microcosmos. Es decir, el mundo celular y subatómico haría parte de la naturaleza y las estrellas, los planetas y las galaxias harían parte de la naturaleza, ¿no? Esa sería como una primera aclaración que me gustaría hacer. Segundo, pues yo voy a fungir un poco aquí como de crítico, si se quiere, de tener una sospecha sobre el concepto de derechos de la naturaleza y quisiera explicarme un poco hacia dónde voy con esto. Dice rápidamente, en los últimos años algunos colectivos han planteado la necesidad de hablar de derechos animales y de la biosfera o biosfera para la protección de estos entornos. El derecho, pero en particular la noción de cuidado, ya no es exclusivamente de los seres humanos, sino que debe involucrar toda la realidad, en la medida en que el ser humano ha colonizado prácticamente todos los entornos, ¿no? El mar, la tierra, las montañas, el subsuelo, el espacio aéreo, el mundo microcelular, y va camino a la conquista del espacio. No obstante, en mi concepto, se ha asumido demasiado deprisa, y acaso sin tener en cuenta los contextos, la noción de derechos de la naturaleza. Lo que implica nada menos que tratar como sujeto de derechos a la fauna y flora, y en algunos casos al planeta entero. Mis sospechas recaen en la creencia de que no se han analizado todas las implicaciones, especialmente legales, sociales y filosóficas, por supuesto, de estas posturas, que filosóficamente hablando equivalen a una sustancialización. Me gustaría compartir algunas inquietudes con miras a la discusión de estas problemáticas. Es decir, lo único que voy a hacer es mostrar por qué considero que esta noción de derechos de la naturaleza merece por lo menos ser revisada, digamos. Dice, se ha planteado la posibilidad de que otorgar derechos a la naturaleza y a los animales con miras a su preservación y a penalizar el abuso que el ser humano hace de ellos. Yo creo que en eso podemos estar de acuerdo. O sea, el problema no es la finalidad, el problema es el método con el que queremos alcanzar esa finalidad. Sin embargo, da la impresión de que ello trae algunos problemas al derecho y a la filosofía que bien podrían solucionar a lo mejor una ética del cuidado. Primero, todo derecho implica un deber. Los animales, las plantas o los ríos tendrían derechos sin deberes, porque no tendría sentido solicitar deberes de estos seres o de estas realidades, ¿no? Entonces, tendríamos que cambiar ahí también la noción de derecho, prácticamente otorgar derechos sin deberes, digamos. Segundo, al final, el derecho de un animal o un árbol toma forma en la obligación o deber que el ser humano tiene de cuidarlo. Es decir, ¿Por qué en lugar de hablar de derechos de los animales o de la flora, no hablamos de obligaciones que los seres humanos tienen para con el ambiente? ¿No? Bueno, y claramente de la penalización que tendría que caer encima de los seres humanos por incumplir estos deberes. De ese modo, digo yo, o se me ocurre, bastaría incentivar una ética del cuidado más que un discurso de derechos para la naturaleza. C o 3. El discurso de los derechos de la naturaleza nació en naciones desarrolladas, ahorita lo mencionaba la profesora Marcela, y se puede aplicar en ellas donde el Estado es robusto para hacer cumplir tales derechos. En nuestros países todavía el Estado ni siquiera puede hacer cumplir los derechos más básicos de los ciudadanos. Así, la estrategia requerida de protección a lo mejor debería ser otra. Por lo menos mientras alcanzamos ciertas cotas de desarrollo legal, no me refiero a desarrollo industrial, sino legal. 4. El discurso de sustancialización natural parece una postura extrema frente al grito de la industrialización moderna, que trató a la naturaleza precisamente como un recurso disponible, ¿no? Entonces, a veces me parece a mí, se cree que ciertos errores se solucionan yéndonos al otro extremo. Entonces ya no tratamos a la naturaleza como una cosa, como un instrumento, como un recurso a la mano para hacer con ella lo que queramos, sino que ahora nos vamos al otro extremo y la sustancializamos, ¿no? Creo que eso también es problemático y merece por lo menos revisión y discusión. Número 5, países como los nuestros eran llamados subdesarrollados y luego se usó el eufemismo países en vías de desarrollo, para decir que no solamente éramos subdesarrollados, sino que presuntamente llegaría un momento en que llegáramos a ser desarrollados, obviamente en el sentido industrial del término. Dice, lo que implicaba una promesa desarrollista a futuro, y por tanto un mejor lugar entre los países poderosos. La sustancialización natural frena ese proceso de desarrollo. Claramente, pues no es la única perspectiva ecológica que lo hace, ¿no? Digo yo, podemos estar de acuerdo en que es bueno que lo haga, en que es bueno que frene ese tema. Pero eso no evita la sensación de promesa incumplida en nuestros países. Y estos continuarán a la sombra de las potencias de siempre, quienes seguro jamás pensaron en dejar esa posición, ¿no? Decía Eduardo Galeano, no hay que confundir a los niños con los enanos, ¿no? Países en vías de desarrollo es como si fuésemos países niños que van a volverse adultos, cuando realmente pues da la impresión de que conviene más que sigan siendo, digamos, enanos, digamos, toda la vida. Bueno, conviene más a otras potencias, quiero decir. Y por último, y con esto termino, 6 o F, la sustancialización de la naturaleza es producto de un proceso pocas veces detallado en los libros de filosofía, que se llama la muerte de la metafísica, ¿no? Es un proceso que ha surgido a la par con la modernidad y con otras cosas. Sería muy largo explicarlo, pero por supuesto si hay preguntas, pues las abordaremos, ¿no? Dice, y no nos engañemos, todas esas muertes, entre ellas la muerte de la metafísica, especialmente la muerte de la metafísica, se llevan adelante para reemplazar lo que existía. Es decir, no son liberación, sino cambio de administración. En un mundo hastiado de consumo que desacralizó la realidad para llevar adelante su revolución industrial, hoy busca nuevos dioses, de modo que se quiere divinizar a la naturaleza como vía para protegerla. Y el primer paso es tenerla como sujeto de derechos, para que el futuro paso a sujeto de adoración sea más fácil. Es decir, el panteísmo será la religión del futuro. Y con ella, la modernidad se olvidará de la separación iglesia-estado, porque de esa neo-religión panteísta, el Estado va a ser el garante de que se cumplan esos postulados, ¿no? Bien, conclusión, claramente es una conclusión parcial, todos estos puntos, digamos que yo los coloco sobre la mesa, pues para discusión y para pensar realmente que es una de las misiones de la filosofía, ¿no? Entonces, por eso la llamo claramente conclusión parcial. No es que no haya que proteger la naturaleza, es que se puede hacer sin darle el problemático estatuto de sujeto de derechos. Se pueden fomentar leyes que protejan el medio ambiente y que obliguen a los ciudadanos, ¿no? Continuar los ejercicios de conciencia, ¿no? Que eso también es muy importante, concientizar de la protección ambiental y promover las energías verdes. No es que el ecocidio pierda su sentido de crimen, es que puede verse como crimen contra las generaciones futuras, ¿no? Y seguramente ya es hora de pensar legislaciones de esta clase, ¿no? Legislaciones que protejan también a las generaciones futuras. Ese es mi punto. Ok, esa era mi respuesta. Gracias.
Gracias, Juan Francisco. Bueno, tú nos has puesto en una discusión complicada de pensar si los asuntos de la justicia, de la llamada justicia ambiental deben ser resueltas por las vías del derecho y si eso implica atribuirle un estatus de sujeto de derecho a la naturaleza, o si más bien se requiere otro tipo de salidas que no requieran, digamos, esa forma, esa forma del derecho. Bueno, no sé si de repente ahora se podrá generar la discusión con los colegas de si la vía del derecho es o no requerida, si quizás una vía en la ética, que son relaciones sencillamente entre comunidades y personas no necesariamente vinculantes para los estados, resolvería mejor los problemas que tenemos. Yo creo que esa es una cuestión bien difícil. Y como nos pone Juan Francisco aquí de presente, nos dice, bastaría con pensar en que cualquier atentado contra la naturaleza debía ser en último término interpretado como un atentado contra las generaciones futuras. Entonces, bueno, ahí voy dejando como esas ideas para la discusión. Y sé que hay una larga tradición de abogados y del derecho que estaría muy de acuerdo con Juan Francisco de que es incorrecto hablar o atribuirle el estatus de sujeto de derecho a la naturaleza. Pero quisiera ver, bueno, escuchar a Helbert antes de que de pronto tengamos la oportunidad de debatir estos importantes asuntos. Entonces, no sé, Helbert, si tú quieres, lo que has preparado y para nuestra pregunta inicial.
Muchas gracias. De una vez, Juan Francisco hace una presentación muy sugestiva, además, muy, muy interesante, muy valiosa desde el campo filosófico, pero que surge de alguna manera como un interlocutor muy interesante para todo el tema de la reflexión que hoy nos convoca sobre pues, justicia ambiental y derechos de la naturaleza. Entonces, voy a permitirme como dos momentos. Yo coincido totalmente con lo que plantea la profe Marcela, pero también quisiera dialogar con algunos aspectos que plantea el profesor Juan Francisco. Entonces, en la primera parte, simplemente complementar ya algunas cosas que ella decía sobre esa noción de justicia ambiental. Y desde ahí también intentar contestar alguno de los, bueno, más que contestar, proponer otros puntos frente a lo que acaba de plantear nuestro compañero Juan Francisco. Efectivamente, esta noción de justicia ambiental pues nace de un movimiento que se oponía, digamos, a esas grandes industrias contaminantes, ¿cierto? Y tenía un lema, lo que quiero mencionar algunos elementos, o sea, ni en mi patio trasero ni en el patio de los demás. ¿Sí? Estos pequeños apuntes son bien importantes precisamente por lo que acaba de decir el profesor Juan Francisco. Ya iré a esos puntos que el profesor mencionaba. Es decir, hay una noción de justicia que propone un reparto equilibrado entre toda la población de la carga contaminante. ¿Sí? De alguna manera, el análisis que el profesor Juan Francisco propone, pues está centrado en una visión totalmente antropocentrista. Y hay ahí muchas cosas que discutir, ¿sí? Porque ni siquiera es un antropocentrismo que representa a la humanidad en su totalidad, sino que se queda concentrado en pequeñas, digamos, en pequeñas élites de poder e incluso a nivel global en ciertas naciones y no en todos los pueblos de la Tierra. Porque hay unos que esos conceptos de justicia son entre iguales, es como una moral interna, pero que no atiende a otros. Entonces fácilmente yo puedo derramar, ¿cierto?, destruir otros ecosistemas y conservar los míos, de echarle la basura al vecino, pero dejar mi jardín limpio. En ese sentido, esos primeros movimientos fueron muy interesantes y muy valiosos por allá en los años 80, como decía la profe, incluso que tiene raíces en las luchas de lo que se llamaba las minorías étnicas que luchaban por los derechos civiles, también en Norteamérica. Entonces propone una transformación social y un mejoramiento de la calidad de vida de las personas, ¿sí? Que no se ha logrado desde esas visiones tradicionales del antropocentrismo. Como les decía, esas raíces de este movimiento de justicia ambiental reclamaban los derechos civiles, laborales, ¿sí?, humanos, ¿sí? Y había una forma muy, muy ingeniosa de había unas luchas que ya integraban las preocupaciones por la salud laboral y la preservación del medio ambiente. También reclamaban la igualdad de acceso de los recursos naturales, ¿sí?, al aire y al agua limpios. O sea, aquí hay un tema también de tremenda inequidad social, ¿sí?, porque hay lugares privilegiados, ¿cierto? Y eso tiene que ver con arreglos pues propios de estas lógicas antropocentristas, capitalistas, incluso socialistas, muy, muy ligadas a mecanismos de poder. Y que tienen que ver en últimas con prácticas de mercado, con discriminación, con búsqueda desmedida del crecimiento económico que ya denunciaban este movimiento de justicia ambiental. Entonces surgen así propuestas de un ambientalismo, es decir, otro elemento aparte, sí, que de los que ya mencionaba la propia Marcela, es que surge en respuesta a un ambientalismo dominado por las élites blancas, ¿sí? Que estas élites que se creían también ambientalistas, pero que eran incapaces de revisar, de acercarse, de comprender los temas de justicia social y justicia económica. Es decir, el problema del hambre, ni siquiera lo podían atender, y si lo atendían, lo atendían desde sus lógicas, pues que eran totalmente iniquitativas. Es decir, estos movimientos de alguna manera son valiosos porque denuncian las herencias del racismo y del ambientalismo, ¿sí? Era curioso que estos grupos de ambientalistas blancos pues pertenecían, digamos, a los clubes de caza y pesca, y como decía, totalmente ajenos a las problemáticas medioambientales. Entonces, de fondo aquí está surgiendo algo, porque no es los derechos de la naturaleza por los derechos de la naturaleza, sino incluso se trata del derecho a existir de los propios seres humanos, ¿sí? Que no están contemplados, digamos, en esas legislaciones que consideran al ser humano es como el en términos generales, pero se quedan en un nivel supremamente abstractos. Otro elemento de estas luchas por los movimientos de justicia ambiental, ¿sí?, que hablaban del racismo ambiental, Y que siguen, por ejemplo, los ejemplos que daba la profe Marcela al inicio sobre estas localidades, sobre estas comunidades que están siendo afectadas en nuestro momento, en nuestro propio país, en el momento actual. ¿Sí? Por qué esos vertederos, digamos, por qué Doña Juana está donde está? Es una pregunta que hoy tendríamos que hacernos, que tiene que ver con las relaciones. ¿Sí? Aquí surge otro elemento, y es que a diferencia, digamos, del ambientalismo blanco, que hacía el lobby, ¿cierto? Estas luchas van a la protesta popular y logran demostrar que la variable raza, ¿sí? La raza era un determinante en la localización de los vertederos peligrosos. O sea, lo que confirma la existencia, pues, del racismo ambiental. ¿Sí? De la inequidad social, que también podríamos hablarlo en nuestro contexto. Sin embargo, pues esto no se queda ahí, esto va evolucionando y hay diferentes, digamos, concepciones al interior de la ética, y especialmente de lo que se ha denominado, por ejemplo, ética ecológica o ética ambiental. Los derechos, o sea, el término de pues en qué consiste la justicia ambiental en estas reflexiones de tipo ecológica, han ido surgiendo. Pensemos, por ejemplo, en la primera proclamación de estas cumbres mundiales, por ejemplo, en la de Estocolmo en el año 72, estaba centrada totalmente, digamos, era antropocéntrica en asuntos humanos. Pero comenzó a pensarse en el tema de las generaciones futuras, algo que el profesor Juan Francisco mencionaba. Y sin embargo, el deterioro no se ha detenido, ni la devastación social ni la devastación ambiental se ha detenido. Y todas las demás declaraciones fueron, casi en su totalidad, han seguido hablando de las generaciones futuras. O sea, de alguna manera, apoyándose en que, digamos, los derechos es como una noción estrictamente humana y para humanos. Desde reflexiones latinoamericanas, por ejemplo, las que plantea Eduardo Gudinas, se propone incluso un paso más en esto de considerar en qué consiste la justicia ambiental. Y él propone un tránsito, o sea, pasar de la justicia ambiental a la justicia ecológica. Es decir, apenas entendible dado, digamos, el contexto donde surge este movimiento, y que está todavía muy, muy metido en una lógica, pues, antropocentrista. Desde la visión latinoamericana, y es un tema que quisiera más adelante, si puede volver a tocar y desarrollar un poquito, si se puede a profundidad, por ejemplo, el tema de los buenos vivires, entonces, que recoge tradiciones indígenas y que tiene que ver con otras comprensiones de la vida. La justicia ecológica tendría que ver no con los derechos de la naturaleza como una forma donde nos seguimos viendo humanos por un lado, o la cultura por un lado y la naturaleza por otro lado. O sea, implica superar esa dicotomía. Y entonces, ya con esto termino. Pues por supuesto que implican otras posturas también, otro tipo de filosofía, si se quiere. O sea, no es negar, digamos, estas reflexiones interesantes que nos trae, por ejemplo, el profesor Juan Francisco hoy, ¿sí? Sino que no es la única manera, no es la única forma de hacer filosofía, digámoslo en esos términos. O sea, plantear, ya se ha hecho muchas reflexiones sobre la obligación de los seres, humanos con la naturaleza. Y sin embargo, el deterioro ambiental y social sigue, sigue. Es decir, tenemos una declaración de los derechos humanos y valioso documento. ¿Sí? No se trata de anularlo, pero sistemáticamente tenemos nuestra sociedad, hay unas estructuras que vulneran sistemáticamente los derechos humanos. Y casi que ese maltrato, esa vulneración, ese daño, en muchos contextos es invisibilizado, incluso justificado. Pues ahí de alguna manera coincido que es que ni siquiera, es decir, el hecho de considerar la protección de la vida en términos amplios nos puede llevar también a otros caminos donde reconozcamos y defendamos incluso la vida de cantidad de personas y de pueblos que están siendo violentados de distintas maneras. El lugar donde nace, hay un punto que el profesor plantea, el profesor Juan Francisco, que nace en Europa, en Estados Unidos, estas nociones de derechos de la naturaleza. Entonces, pues, sí, pero no hay que olvidar que en otros contextos y en el mismo Gran Norte también están estos movimientos que tienen otra visión, digamos, de la vida y lo hacen desde lugares como de alguna manera como víctimas. Sí, ya ayer había un conversatorio interesante también aquí en este escenario sobre el tema de las víctimas, pero bueno, volviendo. Entonces, implica tener una visión también diferente de la tierra como organismo vivo, o sea, no hay vida en la tierra es un organismo vivo. Entonces, si no hay esa comprensión, entonces, claro, cuando yo veo que un árbol, por ejemplo, que el río Atrato es ahora, gracias a la sentencia de la Corte Suprema, de la Corte, es un sujeto de derechos, se ve como el otro extremo, puede verse como el otro extremo. Pero si todos estos movimientos que han llevado a concebir que la naturaleza posee derechos, no tanto en paralelo como los derechos humanos, sino que hacen parte, digamos, de una defensa mundial de la vida, la visión es diferente. Es decir, tendríamos que romper con las lógicas del antropocentrismo para no ver esto como estos movimientos como algo exagerado, como algo descabellado. No, yo creo que por ahí, por ahora dejaría y más adelante pues retomaría otros aspectos, por ejemplo, de temas como el buen vivir y que está asociado estas reflexiones ecológicas también, por ejemplo, a temas como otras formas de entender temas tan importantes en nuestra cultura como la espiritualidad, por ejemplo.
Gracias, Helbert. Bueno, veo que Marcela quiere intervenir en la discusión. Sí, adelante.
Es que yo creo que hay una discusión fuerte, porque cuando uno habla de los derechos de la naturaleza y la justicia ambiental implica el tipo de desarrollo, el Estado y pues las comunidades, ¿no? Entonces, pensaría yo que, claro, hay una noción de generar ese estatus de derecho de la naturaleza como también una forma de responsabilizar al Estado frente a la situación que se está viviendo, porque realmente los movimientos sociales, las comunidades indígenas, las comunidades afro, las comunidades campesinas, no todas, algunas de ellas, no voy a meterlas a todas en una sola, incluso los sectores populares, construyen relaciones distintas con el territorio y con la naturaleza. Entonces, no es más sino un reconocimiento de otros tipos de desarrollo, de otras formas de entender el mundo, la naturaleza, la vida, la relación que se tiene con ella. Y de alguna manera una forma de decir al Estado, hey, usted es el garante de unos derechos, y eso implica que usted se posicione frente a lo que está sucediendo con nuestros territorios. Entonces, si no hay un Estado que ponga límites frente a la explotación absurda que se hace, pues va a seguir generando una serie de desastres, que además quienes asumen ese tipo de desastres, generalmente, como lo decía el profe Helbert, son poblaciones racializadas, poblaciones desde las clases, ¿no? Porque el botadero no está en otro lugar, sino está en Mochuelo. Todo el parque minero industrial está en una zona de una contaminación muy fuerte, donde hoy tenemos un conflicto socioambiental muy grave, y no nos hemos detenido tampoco a pensar que, por ejemplo, hoy estamos en el plan de ordenamiento territorial y hay una disputa también frente a cómo se piensa el Estado y los grandes grupos económicos, incluyendo ahí los grandes constructores, la organización de la ciudad, cuando hay otras poblaciones. Y pues bueno, si uno vuelve a Lomuisca, está toda una organización del territorio a partir de las montañas y a partir, por ejemplo, del río. Entonces, es más allá de si tiene deberes o derechos, pensaría yo, es una discusión que propone en esa desigualdad y en esas relaciones de poder un papel central al Estado de poner unos límites frente a esa destrucción del medio ambiente y con ello, de alguna manera, generar un ambiente sano y unas condiciones dignas para las comunidades. Pero eso ha estado presente desde hace muchos años, es decir, es como que el Estado se haga responsable, pero la gente ha estado luchando desde sus vidas, desde sus formas de relacionarse con ellos, con la naturaleza, unas formas distintas. Entonces creo que es una cosa formal, que claro que implica unas discusiones profundas como las que propone el profe, pero que también nos pone un referente político en la naturaleza, que nos propone entender esa naturaleza en el marco de unas relaciones de poder, y como lo decía el profe Helbert, de pasar de una mirada antropocéntrica a una mirada ecocéntrica, donde el centro está en la preservación de la vida de todas las especies, no solamente de un sector de ellas. Entonces creo que ahí está como una discusión que, claro, nos propone unas lógicas del cuidado, pero también nos propone una responsabilidad estatal, que también le incluye para que las comunidades de alguna manera también tengan unas protecciones, porque pues no es lo mismo pelear y bueno, moverse en el territorio, pues cuando hay unos actores armados, cuando hay unas grandes compañías económicas que se establecen en los territorios y que el Estado debe sí o sí garantizar la vida digna de estas poblaciones con unos territorios sanos, con unos territorios que les permitan de alguna manera producir y reproducir la vida. De lo contrario, pues estaríamos en el riesgo de, como lo tiene hoy la UNIC, ¿no?, de 108 pueblos indígenas en riesgo de exterminio físico y cultural. Entonces, como que ahí hay una pregunta que también se nos abre a nosotros. Gracias, solo quería decir eso.
Sí, yo creería que en este término, bueno, seguramente si nos escuchan abogados habrá más argumentos del lado jurídico, pero bueno, al menos de lo que hemos hablado hasta el momento, digamos que en esa conexión, como reconoce en el ámbito del derecho, en esa conexión con los con las condiciones sociales de los seres humanos, al menos por esa vía de la conexión se habla de derechos de la naturaleza. Y yo creo que, digamos, está aquí un asunto, y es que evidentemente todos reconocemos la necesidad de vincular a los estados. Como les decía, hace poco estaba la cumbre de cambio climático y el clamor general era que los estados deben tener esas obligaciones. Y bueno, y de otro lado, lo que nos han puesto de presente nuestros invitados, y es esas intersecciones entre lo social y, digamos, estas situaciones ambientales, y justamente reconociendo estas intersecciones es que se plantea la segunda pregunta de nuestro panel, que es cuando vemos esta semana la facultad. Si detallamos todos estos temas de equidad y justicia, están en función de pensar la construcción de paz. Y después de, pues, a estos ya casi 5 años de firmados los acuerdos, y de seguir entendiendo que evidentemente un acuerdo de paz pues no va a resolver los problemas de nuestro país. El asunto ambiental, digamos, a veces es omitido, ¿no? O pasado por alto. Y a veces ese pasar por alto lo ambiental se debe un poco a la lógica que expuso Juan Francisco de como hay tantos problemas sociales, primero atienda lo social y luego sí, si quiere, pensamos en lo ambiental. Yo estaría en desacuerdo con esa postura de que primero toca resolver lo social y luego resolvamos lo ambiental. Y sin embargo, el ámbito político está lleno de estos argumentos, ¿no? Hay demasiada gente sin comida, después pensamos en lo ambiental, primero démosle comida a la gente y luego hacemos este tipo de cosas. Pero nuestra segunda pregunta, que es ¿por qué estos asuntos ambientales son indispensables para la construcción de paz? Y entendiendo construcción de paz en el sentido amplio que quizás fue proyectado desde los acuerdos de paz. Entonces yo quisiera que habláramos un poco de eso, ya ustedes han apuntado mucho sobre la intersección que hay evidentemente entre lo social y lo ambiental, pero ya abordando esta pregunta en relación con la paz, ¿por qué ustedes creen que esto es importante para la construcción de paz, que digamos de manera intuitiva parecería que no tiene nada que ver, que primero hagamos la paz y luego resolvamos lo ambiental, pero ¿cuál sería la perspectiva de ustedes en este asunto? Entonces, Marcela, adelante.
Bueno, creo que en lo que hemos ido como discutiendo, ahí hay como unas pistas, ¿no? Una sociedad con justicia social y con justicia ambiental es pues, lo que buscamos, ¿no? De alguna manera. Y la justicia ambiental implica una mirada compleja, o sea, implica factores económicos, implica leer factores políticos, implica leer factores sociales y culturales. Cuando yo tengo acceso a un territorio y a un territorio libre de contaminación y a un territorio donde yo pueda también establecer mi autodeterminación y mi autonomía, pues entonces voy a tener la posibilidad de múltiples formas de relacionarme con el territorio. Entonces creo que un elemento que me parece fundamental de todo lo que hemos trabajado y lo que Helbert decía o mencionaba al final, es que no hay un solo modelo civilizatorio, no hay una sola forma de entender el desarrollo y de entender esas posturas de vida, sino que implica comprender que hay distintas alternativas, que hay transiciones, que hay formas de relacionarse distintas. En la medida en que hay una justicia ambiental, en la medida en que la naturaleza tiene un valor fundamental, ¿cierto? Se constituyen múltiples formas de entenderse y de comprenderse y de respetar también la pluridiversidad. Arturo Escobar hace un llamado a entender que están las comunidades afro que llevan muchos años instaladas en sus territorios, evidenciando unas relaciones con la naturaleza, conocen la variedad animal, la variedad de plantas, conocen sus ríos, conocen sus montañas, saben vivir ahí. Hay una tesis de una estudiante egresada de la Universidad Pedagógica donde habla saber vivir ahí. Y ¿qué implica saber vivir ahí? Saber relacionarse con los distintos actores y esos actores incluye incluso, pues porque a veces vemos como ese dualismo, ¿no? Entre la naturaleza y el hombre, la biología y la cultura, que es una forma como se ha entendido históricamente esas relaciones, pero en la medida en que nosotros empezamos a entender que no hay una cosa, que no son contrarias, sino que están relacionadas, que se entretejen, que estas vidas orgánicas, las inorgánicas, todo está haciendo un entramado y un complejo que nos permite de alguna manera entender esas relaciones y no simplemente legitimar unas y deslegitimar otras. Esos ejercicios de esa justicia ambiental, esos ejercicios de reconocer a la naturaleza como un actor fundamental en la vida, ¿sí? Eso implica también unas formas de relacionarnos también entre nosotros mismos. Históricamente hemos tenido discriminación, racismo, por otras formas de vida distintas. Cuando no estamos el profe decía hace un momento, los países en desarrollo, los países en vías de desarrollo, una forma como se ha construido también el desarrollo y la desigualdad a nivel de los países industrializados y los no industrializados. Hoy ya no se habla de países en vías de desarrollo, no se habla de países industrializados, sino se habla de un mundo globalizado donde cada uno tiene un papel y en ese papel empiezan a generarse también unos procesos en nuestros territorios. Entonces, países como los nuestros tienen un papel fundamental en la economía, pero en ese proceso fundamental donde nosotros tenemos, por ejemplo, la minería, el turismo, implica también hacernos preguntas, ¿no? Y pensarnos acerca de si esa es la vía, pensándolo en la justicia ambiental y en la relación con la naturaleza, es la vía que se requiere para un país como el nuestro, ¿sí? Y cuál es el papel ahí de las poblaciones campesinas, cuál es el papel ahí de las poblaciones indígenas, de las poblaciones afro, de los sectores populares, que también instalan unos procesos de desarrollo alternativo y que desplazan de alguna manera. Así como nos desplazó el desarrollo hegemónico en algún momento, los múltiples desarrollos, yo siento que en este momento hay una lectura también de cómo nosotros empezamos a desplazar a ese desarrollo hegemónico a partir de unas relaciones distintas con la naturaleza, de empezar a ponerle cuidado porque es que ya están. O sea, no nos tenemos que inventar otros desarrollos, nos tenemos que inventar otras formas de relacionarnos con la naturaleza porque las comunidades las tienen. Lo que hay que hacer es dialogar, observar, interactuar, relacionarnos con esas otras formas de relacionarse con la naturaleza, con las economías, que nos generen una forma distinta de producirnos y reproducirnos en el mundo. Y eso implicará también unas discusiones, unas tensiones claramente con el sector económico, con el Estado, pero pues creo que allí es donde si el Estado es garante de unos derechos, ¿cierto? Como le decía el profe, pues vemos que no lo cumple. Pues las comunidades movilizadas, organizadas, pues son las que finalmente hacen o no cumplir ese tipo de resoluciones, pero deben estar establecidas también para que las poblaciones tengan un aparato legal que les permita de alguna manera ampararse en ello, porque no tenemos otros medios. Entonces creo que hay como unas agencias que nos permiten de alguna manera esa construcción de paz en la medida en que tenemos unos ambientes y un respeto también por otras alternativas de desarrollo que, como lo decía alguien que escribía allí, no por un capitalismo verde, sino con energías verdes, sino con unos procesos realmente instalados desde las lógicas de las comunidades. Ay, ya, creo que me extendí.
Gracias, Marcela. Escuchemos a Juan Francisco.
Ok, gracias. Bien, con respecto a la segunda pregunta, pues yo también tenía algunos interrogantes que también los podemos discutir. Digamos, la pregunta se formulaba hablando de por qué es importante incluir la agenda ambiental en los procesos de construcción de paz. Bueno, yo creo que formulada así en primera instancia, claramente se puede aceptar que es importante. Ahora la pregunta es ¿cuál agenda? ¿No? Es que creo que ese es el punto clave acá. No existe una sola agenda ambiental, no existe una sola agenda económica, ecológica, perdón. Y digamos que algo que traté de pronto de evidenciar en mi presentación fue eso, ¿no? Que la, digamos, agenda ambiental, no me gusta esa palabra, eso suena como medio conspiratorio, pero bueno, digamos que el plan, si se quiere, ambiental puede ser múltiple y en muchos aspectos. Eso es lo primero. Y segundo, que si es importante para la construcción de paz, claro que sí. O sea, claro que sí. Ojo, yo me refiero a la paz en general, no necesariamente al proceso que Colombia vivió hace poco, sino en general a la paz. Y por una razón muy sencilla, ¿no? Y es que pues la pervivencia de la biosfera es la clave para la pervivencia nuestra, ¿no? Y se ha dicho muchas veces que, o sea, el planeta, la biosfera vive sin nosotros, pero no nosotros sin él. Tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, pues digamos, si queremos mantener más o menos, digamos, una una vida comunitaria medianamente digna, medianamente tranquila, medianamente, pues digamos, donde las personas puedan llevar adelante sus proyectos de vida sin hacer daño a otros y al ambiente, pues claramente una cierta postura de protección del ambiente tiene que estar, pues digamos, gobernando el tema. Por último, quería solamente hacer una acotación que creo que vale la pena también a este respecto, ¿no? En, digamos, lo que podríamos llamar la noción contemporánea de paz fue formulada en el siglo XVIII, ¿no? Y hay una serie de proyectos que en lengua francesa se llaman la paix perpétuelle, la paz perpetua, ¿no? Los métodos para evitar las guerras en la medida de lo posible para siempre, ¿no? Seguramente una de las personas que hizo más famosa esa postura fue Immanuel Kant, pero hay veces se olvida que Immanuel Kant en algunos de sus planteamientos no es un punto de salida, sino un punto de llegada, ¿no? Kant recoge una serie de proyectos de paz que venían del siglo XVIII, especialmente de la filosofía francesa del siglo XVIII. Bien, ¿hacia dónde va todo esto? Digamos que los estados europeos en principio no se tomaron en serio estos proyectos de paz, lo consideraron, digamos, como ideas seguramente un tanto utópicas. Solamente se los tomaron en serio después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estamos hablando de probablemente la peor guerra que ha vivido el ser humano en toda su historia, una guerra con tecnología nuclear de por medio, etcétera, ¿no? En ese momento se dio la necesidad de que efectivamente requeríamos pues no solamente un proyecto de paz, sino que también la Segunda Guerra Mundial nos dejó los rezagos de destrucción ambiental que la guerra industrializada del siglo XX dejó. Yo entiendo que hay estudios, digamos, contemporáneos de cómo la guerra destroza el medio ambiente, ¿no? Y más la guerra industrializada, ¿no? Que es la guerra del siglo XX, ¿no? Entonces yo creo que claramente los dos conceptos están mucho más emparentados de lo que en primera instancia se podría pensar, ¿no? El concepto de cuidado del ambiente y el concepto de paz, ¿no?
Sí, Juan Francisco, y qué bueno que pones ese caso de las discusiones en el marco de estas guerras, de las grandes guerras, porque cuando se piensa la salida de esas guerras, realmente lo ambiental pues no estaba muy en la agenda, y en cambio, pues digamos lo que hoy vemos y lo que vimos en nuestro país es un poco lo que nos pone de presente Marcela, ¿no? Que pues como en lo ambiental está referido una serie de relaciones, más bien relaciones entre personas, relaciones con los territorios, pues entonces sí empieza a hacerse mucho más claro que el asunto ambiental no es solo un añadido o solo una solución por algo que nos convenga, ¿no? Sino que es algo definitivo pues en la construcción de nuestras propias identidades, nuestras formas de vida, nuestras maneras de relacionarnos y demás. Helber, adelante.
Gracias, Ángela. ¿Cuál agenda? Pregunta Juan Francisco. Yo creo que es una pregunta muy valiosa, pero que precisamente nos invita a considerar eso que ya hemos venido colocando aquí sobre la mesa, que no hay un solo modelo civilizatorio. Es decir, uno podría preguntar, mire, ¿cuántas cumbres mundiales han existido? O sea, en el momento no tengo el dato preciso, pero son muchas. Y si revisamos esos documentos son hermosos, valiosos. Incluso si se quedan solamente en el plano de asignarle derechos a los seres humanos únicamente. Si fuera así, fabuloso. Pero no ha funcionado. La devastación social y ambiental siguen, el ecocidio sigue. ¿Por qué? Un poco, perdón por ser reiterativo, porque simplemente están montadas sobre unas lógicas, la lógica antropocentrista que incluye tanto la mirada, digamos, de capitalista y también socialista. porque los dos, y hay análisis de eso, por ejemplo, Vandana Shiva lo hace, y muchos otros desde otros lugares, ven a la naturaleza como un, simplemente como un recurso, como una canasta de recursos, simplemente así la ven. ¿Y por qué? Y volviendo así a la pregunta, ¿sí? ¿Por qué es importante incluir la agenda? O sea, ambiental, es una agenda que además tiene que ser construida con todos los pueblos de la tierra. O sea, no puede ser, no puede seguir siendo eurocéntrica, ¿sí? Agendas simplemente para defender el crecimiento ilimitado, que en última es el crecimiento de capital. O sea, esa no puede ser la agenda. Entonces, es una agenda construida de diversas naciones, de diversos pueblos, ¿sí? Yo creo que hemos reiterado mucho que la pandemia nos ha enseñado cosas también, a pesar de lo fatal que ha sido. Y es el de la interdependencia. Entonces, ya la profe Marcela hablaba, hacía referencia a Arturo Escobar. El ALGA, desde ahí uno puede postular, por ejemplo, el tema de la ética relacional. Él dice, si algo existe porque todo lo demás existe. Es decir, y desde las lógicas, digamos, eurocéntricas, antropocentristas, hay unas poblaciones que sobran, incluso así estén incluidas en programas, digamos, asistencialistas, porque de alguna manera se las somete, se les anula su autonomía, su dignidad, y por supuesto hay muchos territorios que son anulados, por ejemplo, desde las lógicas del extractivismo, son convertidos en territorios basura y con ellos son desechados, y con ellos sus poblaciones, las poblaciones humanas. Entonces uno no puede pensar, es imposible pensar la paz, y mucho menos construirla de espaldas, digamos, al tema ambiental. Eso es imposible. Si seguimos, por ejemplo, pensando, digamos, el bienestar, desde la, digamos, desde este modelo civilizatorio hegemónico, como cúmulo de riquezas y de cosas, o sea, no podremos construir, digamos, un verdadero escenario, pues de paz, más como un camino, ¿no? No como una meta en sí misma. Los problemas, además, y esto aquí es interesante, digamos, todos los estudios que se han hecho desde las ciencias de la complejidad, y como los que hace aquí en Colombia el profesor Carlos Eduardo Maldonado, o sea, no hay problemas separados. Por ejemplo, cuando llega un proyecto, o esas mega obras, por ejemplo, Hidroituango, pues eso afecta a la comunidad y afecta a lo ambiental. Es interesante, por ejemplo, en palabras de lideresas sociales, ¿sí? Como Isabel Cristina Zuleta, que se refiere no solamente a los actores armados, incluyendo las fuerzas estatales, los paramilitares y las guerrillas, sino a las grandes, a estas industrias con sus maquinarias, y habla de estas megamáquinas como... también como armas de destrucción masiva. Entonces, por supuesto que hay que incluir lo ambiental, ¿sí? Y vuelvo a reiterar, o sea, creo que es un error, y mucho más lo que Ángela señalaba, solucionemos el tema de la pobreza y después pensamos en lo ambiental. No, o sea, el problema de la pobreza no se puede solucionar, está demostrado, hay estudios de sobra que demuestran eso, que no podemos solucionar el tema de la pobreza por aparte, Sí, o igual, o digámoslo de manera distinta, no podemos solucionar el problema de la contaminación si no solucionamos el tema de la pobreza. Están mutuamente relacionados. Tenemos que pensarnos posibilidades de vida y no para solucionarle, digamos, como desde esas lógicas, digo, un poco centristas a las comunidades que sufren o a las comunidades que viven el conflicto armado. Sino con ellas, o sea, la agenda se construye con ellas. Los logros que se han tenido, por ejemplo, en materia ambiental, es porque se han escuchado a esas comunidades. El río Atrato, sí, es sujeto de derechos porque se escucharon de alguna manera, llegaron a las instancias que tenían, es decir, el Estado tiene que ser garante, ¿sí? De esos derechos. De las comunidades y en términos generales de proteger la vida. Las distintas formas de exclusión, barrios periféricos, poblaciones lanzadas a extraer de manera a arruinar más la naturaleza, son una forma de guerra. Muchos de los conflictos, de estos conflictos sociales, de muchos de estas exclusiones, mejor, pues terminan alimentando la guerra en distintas formas y aumentando el deterioro ambiental, tanto en los sectores, tanto en los territorios urbanos como rurales. De este modo, pues los problemas ambientales son inseparables, pues, de otros tipos de injusticias, la pobreza, el racismo, el sexismo, el desempleo, el deterioro urbano, ¿sí? La calidad de vida disminuida. Entonces, esa agenda pues no puede salir de modelos. Es decir, cuando se propone a los estados en sus lógicas, digamos, capitalistas, hacer posibles estos acuerdos internacionales, pues es pedirle, digamos, al encargado de la devastación que cuide la naturaleza. Con más veras, entonces hay que hacer el diálogo. O sea, esas agendas no pueden venir de un solo sector, de un solo lado, ¿cierto? Quizás tengan elementos interesantes, pero hay que ponerlas en diálogo. Por ahí, por ahora. Gracias.
Bueno, yo quisiera como mostrar unos puntos importantes de esta discusión. Yo creo que independientemente, digamos, de la discusión muy fina jurídica sobre los derechos de la naturaleza, creo que los tres invitados han insistido en, de alguna manera, hay que buscar relaciones vinculantes con los estados y hay que exigir la inclusión de estos temas a los estados. Y yo creo que esto es importante justamente en un contexto como el nuestro, en el colombiano, que estamos en esta carrera presidencial, que ya empiezan a aparecer las agendas políticas para los próximos 4 años. Y en este momento nos están escuchando ciudadanos y ciudadanas que esperamos van a elegir de la mejor manera. Pero creo que aquí a todos nos queda claro que esta no solo puede ser una reivindicación de comunidades aisladas, como lo decían nuestros invitados. Aquí todos estamos involucrados y somos nosotros los que debemos exigirlos. Y yo creo que justo en este momento coyuntural de nuestro país es importante tener en cuenta eso, ¿no? Que la presión es también sobre los estados. Esto no es una cuestión de individuos aislados que reciclan en sus casas. Esta es una presión ciudadana de estos temas deben ser parte de la agenda de un gobierno, ¿cierto? Y ahorita pues nos estamos preparando para ese nuevo gobierno. Y me parece que la otra parte importante que han puesto de presente todos nuestros panelistas, y es que lo ambiental, pues en sus intersecciones y en sus relaciones muy complejas con lo social, no puede ser visto como un asunto de segundo rango, ¿no? Una cosa ya que cuando quede tiempo lo vamos a hacer. Y especialmente en un país como el nuestro, que no solo muestra en esos asuntos ambientales, no solo se hacen evidentes, como decía Marcela, Helbert también. No solo se hacen evidentes problemas de desigualdad, de discriminación, de opresión en un país como el nuestro, pues nosotros sabemos que detrás de lo ambiental también están esas fuerzas armadas que se han encargado de desplazar a los territorios. Entonces, allí también hay un problema, me parece un asunto interesante, que es entender esa la complejidad que tiene hoy lo ambiental, ¿cierto? O como ustedes nos lo han hecho evidente hoy, ¿cuán complejo es? Y me parece que la otra parte que me gustaría rescatar es cómo ustedes han puesto de presente que lo ambiental, esa agenda ambiental, aunque al propio Juan Francisco no le gusta el término de agenda ambiental, pero digámoslo proyecto ambiental, no puede obedecer a una sola visión, sino que tendría que venir de la participación de diferentes comunidades que hagan posible diferentes, plurales maneras de relacionarse. Y en últimas, que lo ambiental sea también una forma de reafirmar el pluralismo de formas de vida, de identidades, y eso me parece que también es clave de lo que hoy ustedes nos han comentado y nos han compartido. Yo, la verdad, siempre he visto con mucha preocupación lo que pasa en nuestro país de estos líderes ambientales asesinados, que son además líderes sociales, y cómo la defensa que ellos han hecho por sus territorios y por los recursos y por las condiciones ambientales, que son las condiciones de todos, a veces son obviadas, son omitidas, no muy conocidas por nosotros, los que estamos, digamos, como a veces como simples espectadores. Y es justo por esa preocupación que está esta tercera pregunta que orienta nuestro conversatorio. Y es la pregunta sobre, bueno, nosotros venimos de distintos campos profesionales y además estamos apoyando distintos programas. Pero la pregunta es esa de cómo podemos o cómo podrían pensar ustedes que nuestros espacios o nuestros escenarios académicos contribuyen a hacer mucho de lo que ustedes han dicho, cómo podemos, digamos, hacerlo más presente en nuestras formaciones profesionales, porque a veces yo siento que este asunto ambiental se nos ha quedado por fuera de nuestros currículos, hay esa preocupación, pero como que está allá para que las comunidades vayan, lo reivindiquen, ¿cierto? Y no se hace muy presentes. Es incluso extraño ver cómo muchas veces en nuestras actividades y nuestros escenarios académicos ni siquiera buscamos las salidas más amigables y ecológicamente más amigables, sino que al contrario, ¿no? Elegimos lo más contaminante, lo más dañino, y eso es una preocupación real, porque de alguna manera hay que hacer lo que ustedes han dicho hoy, es hay que articular estos asuntos a articularlos a los esfuerzos ciudadanos, al asunto de estar más atentos a las reivindicaciones de ciertas comunidades. Entonces me gustaría escucharlos a ustedes, ya llevándolo a su campo profesional y a sus carreras, cómo ven que esto podría penetrar a veces los currículos universitarios que algunas veces permanecen un poco ajenos a estos asuntos. Entonces, Marcela, te escuchamos.
Bueno, yo pensé mucho en esa pregunta, sobre todo porque nosotros tenemos investigación y tenemos práctica profesional, ¿no? Como programa de trabajo social. Y hemos estado ya incursionando en procesos donde hay unas disputas socioambientales muy fuertes, por eso hablábamos del relleno de Doña Juana y el Parque Minero Industrial, ¿no? Porque ya nos hemos encontrado con esos escenarios y hemos tenido un papel. Entonces, hay ahí dos posturas que siempre van a aparecer, ¿no?, en ese ejercicio, que a veces es complejo. Y es sencillamente hacer el ejercicio de indagación, generar una propuesta de intervención de manera rápida, donde pues vamos a hacer un puente entre, por ejemplo, el parque minero y la población. O tenemos la otra posibilidad, que me parece que es una posibilidad que se ha estado estableciendo. Un poco es tratar de entender la dinámica de las poblaciones y de los modelos de desarrollo y de las transiciones que hay en los territorios. Y entonces ahí nos toca hacer un esfuerzo por generar unos procesos de investigación poco más sólidos, más construidos, donde haya una investigación tanto de gabinete, de tesis de grado, donde se hacen esos rastreos oficiales de, bueno, qué es lo que está pasando, por ejemplo, en la localidad o en el sector donde estamos, pero también esa reflexión continua del trabajo de campo, del ejercicio etnográfico, de la investigación participativa que me permite de alguna manera establecer esos puentes y esos diálogos entre lo que alguien ha escrito, ¿cierto? Y también lo que está sucediendo en lo cotidiano y en esa posibilidad entender de manera compleja lo que sucede. Hace poco el programa de trabajo social hizo un proceso de reforma curricular un poco tratando de comprender, o sea, qué marcos necesitamos los trabajadores sociales en este caso para entender esas realidades, eso que sucede en los territorios. Y entonces, pues ahí nos relacionamos un poco con todo esto de la justicia ambiental y es poder tener una mirada holística de lo que sucede en territorio. Tener en cuenta aspectos económicos, políticos, sociales y culturales y tener unas metodologías que también nos permitan un acercamiento, pero sobre todo, ahí es como mi apuesta, es poder comprender que el otro es un interlocutor y que el otro es constructor de conocimiento, no solamente el investigador, no solamente el profesional que va. Y terminaría con un elemento que nos propone Arturo Escobar y Quijano, voy a leer una partecita de Quijano, que con ello quiero cerrar. Ponerle cuidado a los procesos transicionales, al pluriverso, a la relacionalidad y a las lógicas comunales, que son esos horizontes y esos lugares de esperanza. Y a su vez, tejer, relacionarlo con la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad. Pensaría yo que tenemos que cruzar proyectos de prácticas y proyectos de investigación que nos permita ese cruce de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en esa activación política por la relacionalidad, por entender que hay múltiples proyectos, transiciones y activismos transicionales que nos permitan llevar a la reflexividad y a unas narrativas distintas de lo que sucede en territorio. Y quisiera culminar con lo que nos propone un poco Quijano, y nos dice, del versar con, en tanto medio para la conversión o la transformación y para el reconocimiento del otro como interlocutor y posibilitador del aprendizaje, o como un marco social de interacción y de acercamiento a la complejidad de la historia y del mundo de hombres y mujeres, a través de la práctica de acomodar la palabra para intercambiar con el corazón, tal como lo han sugerido algunos comuneros en el Cauca indígena en Colombia. Creo que el tener el contacto con las comunidades y no simplemente verlos como unos informantes y yo como extractivista de información, sino también comprender que allí hay un conocimiento, no un saber, tan solo un saber, ¿no? Porque a veces como que ellos tienen un saber, nosotros el conocimiento. No, entender que son constructores de conocimiento. Hay una metodología de Luis Guillermo Vasco Uribe, un etnógrafo colombiano, que él habla de recoger los conceptos en la vida. La hemos usado en varios de nuestros trabajos investigativos y hemos podido encontrar, frente a una reforma rural, cómo la gente entiende su vida campesina, cómo entiende su economía y cómo entiende sus dinámicas con la naturaleza. En esa medida nos permite una reflexión frente a esas construcciones. Yo lo dejaría.
Marcela, a mí me llama mucho la atención todo lo que hoy nos muestras, porque a veces nosotros desde la filosofía, por supuesto, hacemos esas críticas a esas epistemologías dominantes que silenciaron otras voces, ¿no? Pero a veces nos cuesta llevar mucho eso a la práctica, ¿no? Y me parece muy interesante lo que hoy nos cuentas de un currículo universitario que cambia esos enfoques de privilegio de algunas voces, de esos currículos universitarios que adoptan otras metodologías. Hoy ya nos hablaste de una metodología que ustedes han empleado, que muestra esos frutos de conocimiento desde esas otras voces. Entonces, bueno, creo que ahí nos van surgiendo ideas de qué deberíamos hacer con nuestros currículos universitarios para que cambien. Y bueno, seguramente Juan Francisco y Helbert también nos comentarán algunas de esas ideas. Entonces, Juan Francisco, adelante.
Gracias, profe Ángela. Bien, con respecto a la tercera pregunta, pues yo lo pondría en estos términos, en el área en la que yo me muevo, en el área de la filosofía. A mí me parece que ya es de entrada valioso, digamos, hacer ejercicios como este, plantear el problema, plantear los distintos puntos de vista y recoger enseñanzas. Eso claramente puede ser un buen inicio. Y se me ocurre, ¿por qué no? Quizás pensar a futuro en una cátedra ecológica transversal. Y yo creo que eso se vuelve necesario, así como hay cátedras transversales de ética, como se ha pensado en cátedras transversales de constitución política, claramente tendremos que llegar a una cátedra transversal de ecología, que seguramente podría estar en manos de personas, se me ocurre en este momento, biólogos, conocedores de la flora, de la fauna, que creo que eso nos puede ayudar a todos, porque me da la impresión también, como decían los profesores, mis compañeros de panel, creo que cada vez estamos dándonos cuenta que las ciencias tienen que interrelacionarse más, porque todos acabamos involucrados en distintos saberes de una u otra manera. Y bien, sí, yo creo que en principio sería eso. Sí.
Gracias, Juan Francisco. Y Helbert, ¿cómo verías esto para un área como la filosofía? No sé si tendremos estudiantes de filosofía escuchándonos, pero a nosotros todas estas transformaciones, somos críticos de ellas, pero nos cuesta reformar la manera en que aprendemos nuestros currículos. Entonces, ¿tú cómo lo verías?
No, yo creo que no es tampoco ajeno. Es verdad lo que tú planteas, que criticamos un poco, pero no asumimos y de todas maneras nos preocupa el tema de la vida. Pero mira que al interior mismo de la filosofía hay campos muy ricos que están, digamos, en sintonía con lo que hoy estamos dialogando. Y un campo grande de ese es precisamente la ética ecológica. Ahí hay una vertiente riquísima, con muchos matices, con muchos enfoques, con debates al interior. Y que a propósito de lo que propone el profe Juan Francisco, aportaría muchísimo a una cátedra así, transversal de ese tipo. Yo quisiera agregar y puntualizar a propósito ya de algunos elementos que se han mencionado sobre esta otra pregunta. O sea, procesos de investigación, por ejemplo, ¿dónde quedan? Y ya hablábamos hace un momento de las agendas. ¿Dónde quedan las propuestas, las reclamaciones, las exigencias de las comunidades y de sus líderes y lideresas sociales y líderes ambientales? O sea, hay un campo enorme para hacer investigación, ¿sí? Los que estamos preocupados, por ejemplo, por las comunidades, por temas del consenso y todo ese tipo de cosas, son campos que se pueden explorar desde la filosofía. La noción misma de ciencia, de disciplina. Hoy hay todo un debate muy interesante, muy amplio, a propósito de esa noción de ciencia que aprendimos desde la modernidad, donde para concebir a una disciplina científica estaba, digamos, de cara a un objeto, a un objeto de conocimiento. En esa relación también dicotómica donde había un sujeto que conocía y un objeto para conocer. Todo eso lo podemos, y de hecho se está haciendo, pero podemos seguir explorando las implicaciones que esto tiene a propósito de todo lo que hemos dialogado hoy. O sea, el problema de la pobreza, el problema de la violencia, el problema de la contaminación no puede ser comprendido ni mucho menos solucionado desde una sola disciplina. Entonces, incluso algunos proponen superar incluso la interdisciplinaridad, la transdisciplinaridad, ¿sí? Sino cómo desde los distintos saberes, ¿sí? No desde la visión jerárquica tradicional, donde hay unos que sí valen, dependiendo del lugar donde se enuncian, no, sino el reconocimiento Y la profe Marcela hacía, a propósito de la cita que nos compartía, sobre cómo las comunidades han convivido de forma armónica, digamos, con los territorios, las comunidades indígenas, con la selva, sin destruirla. Hay fuentes, tareas que la academia pues ya ha empezado a hacer, pero necesita profundizar y necesita del aporte de todas las áreas, por supuesto incluida la filosofía. El tema mismo y otras nociones que han sido tradicionalmente, por ejemplo, propias de la filosofía, por ejemplo, la noción de política. ¿Qué es lo político? Y bueno, y no solamente porque ya se avecina, digamos, el 2022 y todo lo que significa para nuestro país estas elecciones, sino ¿qué es lo político? Lo político no puede reducirse simplemente a esa participación que hacemos cada 4 años, o lo político no lo podemos dejar, es tan importante que no lo podemos dejar solamente en manos de eso que tradicionalmente entendemos por actores o como por políticos, porque actores políticos son muchos. Entonces, vale la pena diferenciar el político, ¿cierto? El que busca votos en ciertas temporadas, y peor aún si es cuestionado, si tiene procesos de corrupción o de parapolítica y todo eso. O sea, esa no puede ser la política. ¿Sí? Esa sería la mala política, la que causa el sufrimiento, la que perpetúa el sufrimiento de las gentes y de los ecosistemas. Aquí hay otra tarea, digamos, en todos los campos profesionales, no solamente en la filosofía, sino, es decir, de alguna manera en cada escenario académico deberíamos preguntarnos qué es lo político, qué entendemos por lo político, por la política y lo político. ¿Y por qué hay unos actores que tradicionalmente se han, digamos, han como arrebatado el derecho y se han considerado a ellos mismos como ser los únicos representantes de la política? Así sean cuestionados por corrupción, por todas esas cosas nefastas que tanto daño le hacen, digamos, a las comunidades, a los territorios y al ambiente en general. Hoy la política, hay visiones que se proponen de política que rescatan incluso tradiciones antiguas de la filosofía, como la politeia, ¿sí? Como una visión de la vida donde hay una continuidad, ¿sí? Donde no hay esa ruptura entre lo que es cultura y naturaleza, sino que hay una continuidad de la vida. Y justo desde ahí entonces es posible proponer o entender la política como defensa de la vida. ¿Sí? Exaltar, dignificar todas las formas de vida, ¿sí? Incluida, por supuesto, la de los humanos. Yo creo que hay una tarea enorme en los distintos espacios profesionales. Dejaría por ahí por ahora.
Bueno, ya para finalizar nuestro conversatorio, que como dice Juan Francisco, es un buen intento de dialogar entre disciplinas sobre este importante asunto, no quisiera terminar sin ponerles de presente algunas de las inquietudes de nuestros escuchas. Entonces, bueno, por aquí me parece interesante lo que nos pone de presente Francisco sobre el asunto del capitalismo verde, un capitalismo que piensa que incluso, o una propuesta que cree que incluso se podría pensar que puede haber un desarrollo del mercado y un muy buen desarrollo del mercado cuando se toman medidas ambientales, o sea, que el cuidado ambiental y demás abre un nicho de mercado y eso haría compatible pues el desarrollo económico con el asunto del cuidado del medio ambiente. Y aquí, aunque lo fuimos tratando de alguna manera, que es evidente que una de las grandes tensiones que se enfrenta el cuidado de la naturaleza y los derechos de la naturaleza y demás es con los modelos económicos. No sé si alguno de ustedes quisiera tener, opinar alguna cuestión sobre este asunto del capitalismo verde. Esta puede ser una alternativa para ser compatibles estos cuidado ambiental con un buen desarrollo económico. No sé si alguno de ustedes quisiera opinar sobre este asunto.
Pues sabemos que todas estas lógicas del capitalismo y del neoliberalismo se alimentan también de las críticas que van surgiendo, que realizan las comunidades. Se nutren, se fortalecen. Y claramente, pues, siguen devastando la naturaleza. O sea, son apellidos que le ponen, pero si el capitalismo verde sigue viendo la naturaleza, sigue primero en esa lógica de sujeto-objeto, de entender, digamos, la naturaleza como algo separado del humano, y de ver en la naturaleza como no asignarle un valor intrínseco, sino extrínseco, de cara a las necesidades de los humanos y de los deseos humanos, incluso de los caprichos humanos, pues el capitalismo verde sigue siendo un hombre más del capitalismo, pero que sigue siendo devastador, tanto en lo ambiental como en lo social. Porque ¿cuáles son los grupos que manejan, digamos, que controlan, que pueden también intercambiar recursos a nivel global? Miremos quiénes son los grupos. Muy distinto, por ejemplo, digamos, esos intercambios, porque hay una, no hay la mirada, digamos, desde, por ejemplo, desde el buen vivir, de las que es, no hay una sola, no hay una definición de buen vivir. O sea, digamos, un concepto plural que está en construcción. Desde esa mirada del buen vivir, bueno, podríamos pensar en el capitalismo verde. Lo que pasa es que hay unas lógicas totalmente distintas. En el buen vivir no se ve a la naturaleza como recurso y menos como mercancía, y mucho menos, digamos, que esa noción de buen vivir estaría dada por acumular capital, por acumular bienes. O sea, la visión del buen vivir es comunitaria, es de un bienestar donde ese bienestar no es solamente con otros semejantes a mí, sino con todas las otras formas de vida, porque esas otras formas de vida me sustentan también mi vida, y de alguna manera yo tengo que corresponder a esas otras formas de vida. Entonces, los mercados son una forma de maquillar el capitalismo, pero, como digo, si se sigue en esa lógica de ver la naturaleza como un recurso, como algo que no tiene un valor en sí mismo, no tiene un valor intrínseco, sino que yo se lo doy, yo lo asumo, pues no vamos a salir, no vamos a poder superar todos estos problemas de hambre, de guerra y, por supuesto, de deterioro ambiental.
Gracias, Helbert. Y también Angie Moreno nos comenta: el territorio y el medio ambiente son aulas vivas, es también un espacio para compartir, reconocer al otro, esas formas de organización desde el ser y el hacer, con una reflexión crítica para leer y comprender aquella interculturalidad. Muy, muy valioso. Esta es el carácter relacional con el que, o el enfoque relacional con el que nos debemos acercar a estos temas ambientales, que creo que también es una conclusión muy importante hoy. La justicia ambiental es un término, una noción relacional. Y hablas de relaciones de personas, de formas de vida, y eso me parece que puede ayudar a superar esos binarismos de naturalezas, personas, sino entendiendo siempre el carácter relacional. Pues muy bien, estos los comentarios que hemos recibido y otros saludos adicionales. Ojalá, pues, a través de este conversatorio nos haya quedado la inquietud de cómo cambiar nuestra universidad, nuestros currículos universitarios, para que incluyan y sean sensibles a estos asuntos que son complejos, que tienen muchas dimensiones, que requieren el diálogo de muchas disciplinas y muchas formas de acción política, que como decía Helber, no solo se refiere a las acciones del gobierno, sino a otras muchas maneras de vivir la política. Entonces, solo me resta agradecerle a Marcela, fue un placer dialogar contigo, a Helber, a Juan Francisco, que se animaron desde la perspectiva filosófica a ponernos de presente la complejidad de los términos y de los conceptos y pues por supuesto también de las experiencias y de la práctica que hay allí detrás de estas estos asuntos de justicia ambiental. Y también pues invitar a que nos están escuchando a que continúen consultando la programación de la cuarta semana de la facultad. Recuerden que esta tarde tenemos unas actividades programadas, tenemos un conversatorio y también tenemos unas mesas de trabajo. Y hoy, que es el Día Mundial de la Filosofía, tenemos un foro programado hoy. Entonces, muy invitadas, invitados a participar de estos espacios. Nuevamente, gracias a nuestros panelistas y con eso terminaríamos nuestra sesión de hoy.
Muy bien, muy interesante, Ángela Niño, todo este espacio de diálogo que hemos estado estableciendo el día de hoy, sin duda alguna también para todas las personas que se han sumado, no solamente estudiantes, docentes, sino también personas que nos siguen a través de las diversas plataformas. Un saludo muy especial a todos ustedes que siguen permanentemente estas emisiones del Puente y que nos acompañan de manera reiterativa. Bueno, de esta manera entonces estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy, acompañados y pensándonos en clave de medio ambiente, toda esta apuesta ecológica, toda esta apuesta también para situarnos en los compromisos y en las diversas apuestas que tenemos también como seres humanos. De parte del Departamento de Filosofía Uniminuto, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales el día de hoy, un abrazo muy especial a quienes nos han seguido a través de los 1430M, a través de los 1580 también, en Cundinamarca, de Uniminuto Radio, un saludo muy especial. El agradecimiento también a Alexandra Koch, que nos ha acompañado también en la co-conducción de estos espacios, y a todos ustedes, la invitación para que sigamos muy en sintonía de la cuarta semana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Les deseamos a todos un feliz resto de día. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.